Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas y todes. Esto es Gente de a pie y seguirá haciéndolo siempre, ponele, pero seguirá estando al aire hoy hasta las 5 de la tarde en todo el territorio de la Argentina a través de Radio Nacional, Radio Nacional Folclórica, una cadena, un conjunto de radios de todo el país. Llegamos de norte a sur en la Argentina, un territorio bellísimo y gigantesco, y te vamos a ofrecer, como que no, columnas, música, temas diversos. Va a estar bueno, gente de a pie. Va a estar bueno, gente de a pie, lo prometemos. Dentro de un rato te hablo de las mentiras, pero es aparte, es un capítulo aparte. En este momento lo que te prometemos lo haremos. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, mejor que presentar es columnar. Y por lo tanto, Mariana Fossati, te pido que comiences con tu cometido, aparte de saludarte, claro.
Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a pedirles a compañeros y compañeras que adelanten de qué se tratará el programa de hoy. Sergio Wisniewski, el profe, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hoy es el día del mate. Hoy ¿sí? es el día del mate. Sí, señor.
Nuestro abrazo a todos los ajedrecistas.
No.
¿No? El mate. Nuestro abrazo a todos los asesinos.
A todos los cabezones.
Tampoco,
está del mate.
Los asesinos no.
Es el mate. El día del mate, vamos a contar la historia del mate en la Argentina. Sí. ¿Y por qué es hoy?
Sí.
El día del mate, no sean impacientes, ya se lo vamos a contar en la columna. Y como vos decís, mejor que decir, o mejor que prometer, es hacer. No voy a prometer nada con la otra cosa porque es cábala no decirlo, pero quédense ahí que ya viene.
Ahí está el profe adelantando algo de lo que sucederá hoy. Saludamos ahora a Mariana Enríquez también para saber de qué viene su columna. ¿Cómo va, Mariana?
Hola, ¿cómo va? Hacía bastante que no hablaba de libros y justo salieron dos libros que son totalmente mi tema, que son libros de escritoras del siglo XIX que escriben sobre terror, fantasmas, cosa rara. Es muy interesante porque vemos, además de escritoras absolutamente invisibilizadas, digamos, los cuentos son todos muy muy buenos. Son dos libros de, no sé, 800 páginas de editoriales más o menos importantes, y después vamos a ampliar un poco los temas, quiénes son ellas. Algunas de ellas son famosas, otras muy desconocidas, y otras bastante inesperado que se hayan metido en estas temáticas.
Interesantísimo lo que nos va a contar Mariana, y yo ya spoileé un poco lo que va a ser el título y el tema de mi editorial, así que vamos con el título, pues, Mariana.
Fake news hubo siempre, pero ahora hay más.
Por lo pronto, y para empezar, y no me detendré mucho en eso, la expresión fake news es relativamente nueva, como tantas cosas en la vida, como no sé cuántas, pero como tantas cosas en la vida es relativamente nueva, y alude sencillamente a noticias falsas, a mentiras, mentiras instaladas deliberadamente, mentiras instaladas con criterio manipulatorio. ¿Desde cuándo hay mentiras en la vida? Tanto están, y digamos, insertas, ligadas a la propia naturaleza humana. Y en política, y cuando la política empezó a sofisticarse, cuando la gente no tenía delante de su cara a sus gobernantes, a su ciudad, a su pueblo, eran algunos más, y qué sé yo, cuando la realidad está mediada, es más fácil, es imprescindible buscar información. Uno no sabe lo que pasa en el lugar en que vive, o no sabe todo lo que pasa, no tiene cómo saber. Y entonces aparece la mediación periodística, la mediación política, bueno, y se miente. Y si yo te, cuando pensaba apenas esta columna sobrevolando, de la cual tranquilamente, profesor, podríamos hacer un seminario sobre las mentiras en política, sobre las manipulaciones y demás. Y si yo te dijera Goebbels, voy a decir, Goebbels, Galtieri, Gómez Fuente, qué sé yo, bueno, las dictaduras en general, la negación de determinados hechos, cuántas cosas se han dicho, hay muchísimas, y uno podría hacer un recorrido tremendo. Cuando uno estudió historia, la historia clásica, la historia, la llamada historia universal, o la historia europea, llamada historia universal, no era universal esa historia, ¿no? Era de una zona del mundo.
Un verso.
Universal. Claro, la historia universal nos enseñaban algo. A mi viejo le gustaba la historia, y le gustaba la historia en general, y le gustaba esta en particular, y alguna vez, siendo yo todavía muy pibe, por ahí antes de haberla estudiado en el secundario, me enseñó la historia del telegrama de EMS. Dificilísimo el telegrama de EMS, pero te lo puedo contar. El telegrama de EMS acontece, el uso del telegrama de EMS acontece, onda 1870. Recuerdo esto porque estuve consultando a mi asesora Wiki, quien generosamente, digamos, me dispensó estos datos. Pero algo me acordaba la idea. ¿La idea cuál es? Había una situación tensa entre Prusia y Francia. Y estaba el compañero Bismarck, que era un hombre de calibre, que, digamos, que definió, o sea, que fue súper importante, y que construyó Alemania modernizándola, dinamizando su economía, buscando un Estado Nacional, y también a través de algunas guerras. Y Bismarck, y entonces había una situación de extrema tensión entre dos países, te ahorro todos los detalles, porque son muy complicados, que motivó inclusive que alguna vez, como había mucha tensión y muchas diferencias, muchas discrepancias, hubo una reunión entre un embajador francés y un rey de Prusia, y le mandaron un mensaje. Y entonces hubo un par de reuniones, y la segunda distendió un poco. Y entonces le llegó un informe a Bismarck de cómo había sido la reunión. Un informe no muy largo, pero ponele 30 renglones, algo así. Está en Wiki, si lo querés buscar, si te lo cuento, me matás, me van todos de la radio, huyen, se pierden las columnas y hasta la sorpresa de Sergio. No lo hagas. Y entonces, ¿qué hizo Bismarck? Redujo un informe detallado, minucioso, con idas y vueltas, concesiones y demás, a un texto de 4 líneas. Y el texto era todo un insulto para los franceses, que estaban esperando que le dijeran algo para ir a la guerra. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo guerra franco-prusiana. Digo, esto lo puede confirmar Sergio, porque Sergio conoce esta cosa. Hubo una guerra franco-prusiana y se mataron hasta aburrirse, cosas que siguieron haciendo hasta que llegó la Unión Europea. O sea, que digamos que se entretuvieron tranquilamente casi 2 siglos y medio, una cosa así, un poquito menos. Malvinas, lo recordamos, ¿no? Es decir, como hay dos facetas en Malvinas, y es interesante por ahí repasar esto. La primera es cuando los gobernantes se mienten a sí mismos y comparten. Cuando Galtieri dice, les daremos batalla, asombrosamente, piensa uno que no era asesor de Galtieri, no era periodista, no dialogó luego con él, y que yo, piensa que lo creía, porque por los libros que se han escrito, por los documentos que tiene, y porque intentaron darle, y llegado el caso, porque intentaron darle batalla, con, obviamente, poniendo los cuerpos de nuestros soldados y nuestros héroes de guerra. Pero en ese momento más o menos pensaba lo que decía. Cuando empezó a terminar la guerra, empezaban a macanear y contaban, es bastante impresionante cómo se contaban los últimos días, los avances de los ingleses sin terminar de contarlo. Y ahí percibí, no sé si por primera vez, pero tal vez como ciudadano, algo que es complejo, que es muy a menudo la gente no se da cuenta de lo que tiene delante de las narices o muy cerca porque no quiere, porque no lo admite y demás, porque las mentiras son tan endebles, son tan flojas y demás que parece mentira. Esto es lo que ahora se utiliza como recurso y se llama sesgo de confirmación. Vos solo aceptás creer aquello que se acomoda a tus deseos, a tus criterios, a tus valores, a veces a tus intereses y a veces no. Entonces vos le crees a ciertos emisores y a otros no. ¿Por qué digo? Entonces esto existió, te estoy contando ejemplos de la historia universal, te podría contar muchos otros, por cierto, Sergio va a ayudar después. ¿Por qué pensamos que ahora existe más? Por muchos motivos. Primero, obviamente por la sofisticación que tiene cualquier sistema de medios en el mundo, por la cantidad de información que antes, por la cantidad de emisores y por la velocidad con que la recibimos y la procesamos. Uno no tiene que ir muy lejos, uno puede ir y es simpático ir, ¿por qué no?, al sillón donde se sentaba mi viejo para leer los diarios, por ejemplo. Que leía diarios a la mañana y a la noche, porque en la Argentina había diarios matutinos y vespertinos, ¿no? Y mi viejo compraba dos diarios, que no va, que digamos que en valor de guita, mi familia no era ni rica ni pobre, digamos, media, y se vivía, digamos, en términos actuales, ascéticamente, ¿no? O sea, bien, pero ascéticamente. Pero compraba dos diarios por día, aún los domingos, que los diarios eran un bofe absurdo, pero que era por ahí un mecanismo para enterarse de los resultados de los partidos de fútbol, que también podías enterarte por radio, pero que supuestamente tenían un título o algo más, no mucho más. Y mi viejo, que era un hombre preparado, que era un hombre que había sido antiperonista, que pensaba que el peronismo había mentido y que yo le concedía, y que era un hombre muy versado, que había leído mucho y politizado, le creía un montón a los medios. Un montón. Y no creo que fuera el único ni un caso de gran ingenuidad. Inclusive me costó, cuento esto al aire, me costó convencerlo de que la Argentina había desaparecido así tanto, porque mi viejo decía, no puede ser que nos salgan los diarios. Lo decía de oso, mi viejo no era un defensor de la dictadura, era un humanista. Esas cosas le impresionaban mucho. Más le impresionaba que yo lo dijera, y lo dijera aparte de un modo, bueno, emocionado, preocupado, qué sé yo. Pero le costaba creerlo. Si no salió en Clarín. Pero en serio lo decía. No, o sea, porque, y bueno, porque los medios escritos tenían esa credibilidad que de alguna forma habían construido. Luego se cayeron a pedazos. Ahora, ¿qué sucede? Que hay 100.000 emisores que recibimos noticias todo el tiempo y que somos, aparte, uso la primera del plural, porque para hacer más fácil la conversación, porque todos nos dedicamos a difundirlas. O sea, nos llega un WhatsApp que dice que, no sé, alguna barbaridad de alguien que nos cae mal. ¿Nosotros qué hacemos? Le damos, ¿no? Lo reenviamos entusiastamente, viralizamos con todo el entusiasmo. Y con el mismo criterio utilizan otros para difundir otras noticias. ¿Es fácil rechequear las noticias? No. ¿Cómo hace una persona del común para rechequear noticias permanentemente? No hay manera. Uno aconseja, cuando uno, suscripto, da clases alguna vez, hace un tiempo que no lo hacemos, bueno, por razones evidentes, pero a veces inclusive en alguna charla, ¿qué decís? Bueno, cruza fuente. Ah, mirá qué lindo. Bueno, cruzar fuente ya te requiere, digamos, un tiempo, un cierto conocimiento, una especie de ranking de fuentes. O sea, yo creo, no creo en este, creo en aquel. Para noticias que vienen de Honduras, ¿en quién creo? No es decir, ¿en qué medio creo? Los que me dicen que yo. Entonces, en la Argentina la gente ha aprendido mucho a sospechar, mucho. Y esto ha sido una de las notables enseñanzas de 678, básicamente, quiero decir, de la escudería Virchi, de todo lo que vino, que era decir, ojo que te están mintiendo, ojo que no creas, ojo que esto es bolazo. Los adversarios se enojaron mucho. Los adversarios inclusive dijeron, bueno, ellos también mienten. Pero cuando decís ellos también mienten, lo que dejás establecido no es que no hay mentiras, sino que no hay un solo emisor de mentiras, y dejás instalada la sospecha. Yo creo que la ley de servicio de comunicación audiovisual y la cultura que creció, lo digo 678 como ejemplo, como paradigma, pero en buena medida como un modo de plantear la discusión, plantearon algo en la Argentina, el enorme escepticismo. Y así todo, te meten una fake news y vos qué haces. Si te cae bien, si vos estás dispuesto a creerlo, si estás distraído, entras. Ayer hubo dos en la Argentina, nosotros no le dimos bola. ¿Por qué no le dimos bola? Uno puede decir muchas cosas. Porque, digamos, a veces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, a veces hay tortugas, viste, que son muy rápidas y se nos escapan, que yo, viste, son gambeteadoras, que yo. A veces se te escapa la tortuga, a veces no. Porque cuando ayer miré esa historia del crucero, que ni te voy a contar porque es un desorden, pero cuando vi esa historia del crucero digo, esto huele mal. El gobierno, hay alguien en el gobierno, porque la historia como venía. Ah, llegó un crucero con gente infectada de coronavirus. Bien, puede pasar. Dos, el crucero viene de África, pero en el gobierno creen que viene de Asia, porque hay funcionarios que son imbéciles y dejan constancia, aparte, ¿no? O sea, y dejan, son funcionarios de migraciones, no saben dónde queda Cabo Verde. Cabo Verde tampoco es un lugar tan raro. Digamos, hay países más raros, digo, no saben. Porque bueno, ya está, no saben. Entonces ahí se genera, claro, una situación de pánico, de temor, y andá a levantarlo. ¿Cómo levantas? No lo levantas nunca. ¿Cómo refutas? No lo refutas nunca. Aparece el funcionario, dice, ah, sé dónde está Cabo Verde, menos hay gente infectada, sé, cálmense, ¿no? Hicimos 400 PCR, hicimos todo. Igual ya está, ya circuló, ya quedó. Ayer hubo otra, más pesada, que se desmintió bastante, e igual algo, creo que no va a suscitar nada, pero algo pasó, que era... Hay una disposición bastante sofisticada del Banco Central respecto del dinero en que tienen los bancos en dólares, que es bastante. O sea, para que los bancos puedan disponer menos dólares, el gobierno está tratando por todos los medios de evitar que los dólares se vayan de los circuitos formales y del circuito bancario para que entren en el circuito blue, en el circuito lo que fuera. Entonces el gobierno establece el Banco Central establece un montón de salvaguardas para eso, que es para las tenencias en general. Entonces alguien dice, corralito para las cajas de ahorro, es como gritar, se escapó un tigre, ¿no? En una fiesta escolar, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, la desmentida fue rápida. Ocurrió algo interesante que merece señalarse, que es varias figuras económicas del espacio de Cambiemos dijeron, esto es un bolazo insigne, esto no sirve para nada, hay que cuidarse y demás. No me preguntes por qué lo dijeron y fueron serios, pero merece señalarse que fueron serios. Lo dijo Hernán Lacunza, lo dijo Sandleris, lo dijo Luca Iach. El único que medianamente, ninguno es santo de mi devoción, pero el único con que medianamente tengo, no digo empatía, pero un cierto respeto profesional, es Lacunza, los otros ni medio. Pero dijeron, lo que dijeron estuvo bien, dijeron, no hay que creer nada, no es así, el sistema del Banco Central es muy afiatado, hay muchísima garantía de esa reserva, no entren en pánico, porque bueno, tal vez porque tienen clientes, tal vez porque tuvieron un ataque de responsabilidad, vaya a saber. No es lo que pasa habitualmente. Habitualmente los bolazos se reproducen, y forman parte de la dinámica de la discusión mediática. Porque la discusión mediática se construye con muchas mentiras, información no corroborada y mecanismos, de los que voy a hablar otro día, porque si no me morfo el programa y Sergio está por recomendarles un libro, que es inventar. Nunca he visto trabajo, te lo he dicho ya, hace unos cuantos años que trabajo de periodista, tampoco son tantísimos, pero son unos cuantos, ponele 95, vos me digas, son muchísimos, bueno, para mí no tanto, que yo estaba criado, digamos, y en periodismo gráfico 95, 92, 93, 92, con entusiasmo, nunca vi mentir como ahora, nunca vi informar tan mal y tan poco serio como ahora. Discutieron Alberto Fernández y Cristina, es un ejemplo, más o menos se dijo, pero ponele. Discutieron Alberto Fernández y Cristina Fernández en un cono del silencio ubicado 500 kilómetros bajo tierra en un submarino. Dice un diario opositor que no tiene acceso a Cristina ni mamá, nadie, casi nadie tiene acceso a Cristina periodísticamente. No lo debo decir, yo no lo digo. Pero casi nadie tiene. Digo. No, anda a conseguir que Cristina te cuente uno. Bueno, entonces los periodistas espiamos esas cosas, espiamos porque somos el chuma, somos como Real, como Ventura. ¿Quién le dijo qué? ¿Qué son los periodistas políticos? ¿Quién le contó esto? ¿Cuál es la fuente? Estuvieron nosotros. ¿Y qué pasó? Que Cristina le dijo, Alberto. Y entonces viene un rollo así, el cual Cristina aparte dice cualquier barbaridad. Alberto le contesta y qué sé yo, irrumpe Máximo en el submarino y dice tal cosa. Y vos decís, ¿y este de dónde tiene esas fuentes? Que no le dan bolilla a muchísima gente y no digo a quién. La tienen, entero. Y el diálogo sale. ¿Y cuántas personas la creen? Unos cuantos. Y entonces otros lo retoman. Esto es lo más grave. Ponele que no, porque eso sería una conversación. También se informa sobre bancos, también se informa, se basurean reputaciones, se generan delitos. Y es muy, muy difícil salirse de eso. Sobre todo porque esos desarmes tendrían que ser, como fue, y le paso a Sergio para que nos diga una línea en dos minutos, como fue ese telegrama de EMS. Si no hay voluntad de desarmarse, se vienen las guerras.
Vos sabés que había, vos te lo debés acordar bien, Mario, una especie de adagio que decía, la primera víctima de la guerra es la verdad.
Sí.
ya no se repite tanto, porque hace, me parece que hace mucho que vivimos en guerra. Claro. Hubo incluso un periodista que dijo que hacíamos periodismo de guerra, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay un libro escrito por el gran historiador Marc Bloch, ¿cuándo? 1921, es decir, hace 100 años, que se llama Reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra. Y en un momento pone, son tres renglones, cuatro renglones, las noticias falsas han levantado a las masas, las noticias falsas en todas sus formas han llenado la vida de la humanidad. ¿Cómo nacen? ¿De qué elementos extraen su sustancia? ¿Cómo se propagan y crecen? Y acá tiene que ver con lo que vos decías, justamente. Dice, un error solo se propaga y se amplifica, solo cobra vida con una condición, encontrar en la sociedad en la que se expande un caldo de cultivo favorable. En él, de forma inconsciente, los hombres, agreguemos las mujeres, expresan sus prejuicios, sus odios, sus temores, de todas sus emociones. No alcanza con emitir una mentira, ¿no? Lo que está diciendo Marc Bloch. Tiene que haber un público muy, pero muy dispuesto a creerla. Y eso me parece que es un poco lo que pasó ayer.
Sí, es lo que pasa. Y aparte anda, es decir, siempre la desmentida queda muy atrás. La desmentida tiene que mencionar el hecho. Vos sabés que esto entre nosotros, ya conté una familiar, ahora conto una profesional. Más de una vez, a veces, me llaman personas conocidas, que no necesariamente políticos, muy profesionales, que solo resuelven por su pregunta. Pero una persona conocida que ha tenido una difamación o algo y que dicen, ¿qué hago? Y en general mi respuesta es, en general, no responda. El 90% de los casos no responda. Pero dijeron que yo soy el último, yo soy el asesino más grande. Si vos respondés, vas a tener que usar la palabra asesino. Vas a hablar con un periodista a quien, si la noticia pierde vigor, no gana mucho. Podés hablar, por cierto, porque la Argentina está en este momento, y lo sabemos, está polarizada, está antagonizada, está segmentada por preferencias. Podés hablar con un periodista que tiene una vinculación o que tiene una cercanía político, ideológica, cultural, emocional contigo y te va a tratar más o menos bien. Igual vas a tener que decir asesino, vas a tener que revolver el tema. Consejo en general, cállate. ¿Qué es lo que le digo yo a tantas personas? Eso, particulares, ojo. ¿Qué les digo en esos casos? ¿Sabés qué? Mañana no se acuerda nadie de este tema. Se van a acordar poco. Y cuando se acuerden dentro de un año y te van a decir, ese es el asesino.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de 30 segundos o por escrito a través del WhatsApp al 1165-840-870. Estamos en Facebook, estamos en Spotify con fragmentos de programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte, en tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo, y vos sabías por qué.
Mi viejo mate galleta, cantado por el inmenso José Larralde. ¡Qué pedazo de entrada para la columna de Viñeta!
Así es el día del mate. El 90% de los hogares argentinos toman mate. Toma mate. Qué lástima que tengo que seguir porque era un remate.
Ya está, listo. Vamos a la
te queda para el cierre. Toma mate con chocolate.
Ahí está. Andrés Guacarari. O Guacarari. ¿Quién era Andrés Guacarari? O Andrés Guasarí. O Andrés Artigas. El hombre al que llamaban Comandante Andresito, que nació en Santo Tomé el 30 de noviembre, un día como hoy, de 1778, igual que el general San Martín, y murió preso en Río de Janeiro por el Imperio Portugués, o Imperio Brasileño, mejor dicho, en 1821. Por él, por este comandante Andresito, el primer, o uno de los primeros gauchos federales, caudillos federales de la Argentina, es que se instituyó que hoy sea el Día del Mate. El hombre básicamente fue gobernador de la Gran Misiones, porque lo que quedó de Misiones es mucho más chico de lo que era Misiones, no lo sacó un poco Brasil, pero él fue gobernador en esa zona, 1815-1819. Ahora, ¿qué es el mate? ¿Por qué tenemos tan arraigada esa cultura? El nombre científico es Ilex paraguarensis. Ilex porque hay cerca de 400 especies o 400 variedades de yerba mate. Y paraguarensis simplemente por lo que se llamaba la provincia paraguaya, ¿no? La expresión mate, la palabra mate, es un vocablo quechua, viene de mati, que es una calabaza, básicamente. Una calabaza que es de donde se tomaba el mate. Muchos lo llamaban el té de Paraguay y otros el oro verde, porque en esa época, las épocas coloniales, valía muchísimo. Vamos a decir algunas cosas históricas, porque para eso estoy acá. Los antiguos pueblos guaraníes fueron, por supuesto, los pioneros en esto de consumir mate, pero lo hacían de forma distinta. Lo bebían con agua o lo masticaban. Y los jesuitas elogiaron muchísimo los efectos de la yerba, porque decían que daba un cierto vigor al quien lo tomaba, y por supuesto, le gustaba porque laburaban más. El padre, el cura, Pedro de Montenegro, en un naturalista, y dijo, socorrió Dios con esta medicina a esta pobre tierra por ser más conducente a ella que el chocolate. Eso de tomar mate con chocolate parece que era mejor el mate que el chocolate. Y vino a ser naturales habitadores, así como lo es el cacao en el oriente. Porque estas tierras muy calientes y húmedas causan graves relajaciones de miembros y solo tomando mate estas cosas se calman. Ya sea tomándolo frío, el famoso tereré, o en otras épocas más caliente. Ahora, los europeos se asombraban un poco cuando veían a tanta gente tomando mate y, por ejemplo, un portugués, Acarete do Biscay, créanme, había un hombre que se llamaba Acarete do Biscay, que dijo que trabajaban mucho mejor en las minas del Perú cuando se consumía la yerba, y que sin ella tendían a ser mucho más vagos los trabajadores, aunque por otro lado, algunos decían que eran vagos los que tomaban mate, porque se pasaban horas tomando mate y creían que no trabajaban porque tomaban mate. En realidad, no trabajaban y aprovechaban para tomar mate. Ahora, ¿dónde se originó? Se originó en un rito del pueblo Aba. Un pueblo Aba es un pueblo de ahí de toda la variedad de los guaraníes, que ya lo consumía en épocas muy antiguas, pero hubo una ley de la época de la colonia, en 1662, que estableció que todo lo que venía del Paraguay tenía que parar en Santa Fe y de ahí redistribuirse hacia donde fuera. Y entonces de Santa Fe iba para Chile, iba para el Alto Perú, y esa yerba empezó a propagarse y a ser consumida en muchísimos lugares. De hecho, en Chile hay unos testimonios de unos ingleses que vieron con muy buenos ojos el tema del mate, lo quisieron reemplazar al té por el mate y llevarlo a Inglaterra, pero resulta que el té ya tenía compañías y era un gran negocio, y eso fracasó. Pero básicamente hay un acuerdo general en que los que consumían mate laburaban mejor. Ahora, siempre fue una costumbre mucho más arraigada en el mundo rural que en las ciudades. Y de hecho, esta dicotomía entre ciudad y mundo rural hizo que durante mucho tiempo haya cierto rechazo del ciudadano a tomar mate porque lo consideraba una costumbre plebeya, vulgar, no apta para quien quería distinguirse en todo caso. 1966, escribe Rodolfo Walsh una especie de relato de lo que está pasando con los teraferos. Él los recorrió y vio... Perdón, decí.
Tarifero, me parece.
Gracias, ya me parecía que lo estaba diciendo mal. Y dice que hay una crisis muy profunda, recorre toda la zona y escribe, El artículo se llama Argentina ya no toma mate. Así se llama Rodolfo Walsh. Lo escribió en la revista Panorama, número 43, y dice que hay un larguísimo conflicto entre los productores brasileños de yerba y los argentinos, y el conflicto terminó muy mal y terminó haciendo que se hunda la producción de yerba durante casi 40 años. Él describe como una zona desértica lo que antes eran grandes producciones de yerba, y esto abarcó casi toda la década del 40 y la década del 50. Durante esa época se tomó mucho menos mate del que tomamos en la actualidad, pero además, esto vino acompañado por una cuestión cultural, que es que muchos médicos y especialistas empezaron a decir que compartir el mate era poco higiénico y hasta proclive a contraer enfermedades. Y entonces ciertos sectores de la intelectualidad empezaron a dar rechazo por tomar mate. Y acá pasó algo re interesante. Las empresas yerbateras se juntaron para hacer una campaña nacional en pro de la toma del mate sin ponerle la marca, simplemente tome mate. A ver, Natalia, pongamos el primero.
Tener un mate en la mano es como tener la mano de un amigo, cálida, segura.
Para beber la vida, pare y tómese un mate.
¿Quién es este?
Yo sé porque lo tengo escrito, no vale. No me puedo hacer vivo, no me hubiera dado cuenta.
Manuel Mujica Lainez. Manuel Mujica Lainez. A ver si dirán la segunda, a ver.
Para mí el mate es como la vida misma, me produce sensaciones vitales.
Para beber la vida, pare y tómese un mate.
Que diga ella que se dio cuenta. Sí, pero el fondo musical ayuda mucho. Claro. Y después la voz lo confirma que es Piazzolla.
Sí, a vos te lo confirma. Al resto de los mortales no le confirma nada. Pero sí, Astor Piazzolla diciendo sensaciones vitales.
¿No? No lo veo muy matero a Piazzolla, pero bueno.
Bueno, ¿por qué vas a poner en duda?
Bueno, ¿qué va a hacer?
Y por último, la voz femenina, a ver si la reconocen.
El mate me gusta porque me gusta. Es rico. ¿Vos lo tomás?
Para beber la vida, pare y tómese un mate.
Para beber la vida.
¿Y quién es?
Marilina Ross. Marilina Ross.
Claro, ¿cuándo es? ¿Cómo dijiste la época? En el 60.
Los 70.
En los 70.
En los 70. Principio de los 70. Están eligiendo no a cualquiera, son personas del mundo del arte, sí. Incluso hay del mundo del deporte, porque hay una de Di Palma, hay muchísimas personalidades de la época, diciendo en 12 segundos, tome mate, y esto genera una explosión del consumo de mate, y por supuesto a partir de ahí la yerbatera dijeron, bueno, ahora cada uno a su marca, ¿no? Pero logran reinstalar una costumbre que uno la tiene como muy antigua, pero hubo un largo bache de cerca de 20, 30 años en la que quedó como confinado al mundo rural y, por supuesto, terminaron conquistando las ciudades. En 2019, con esto voy terminando, en 2019, el promedio per cápita, es decir, por ejemplo, Mario y yo, que tomamos muy poco o casi nada de mate, alguien se está tomando nuestro...
soy yo, seguro.
Sos vos. Sí, sí. El promedio per cápita es 100 litros de mate por año. Sí. 100 litros.
Mío se toma 100 todo.
Yo no tengo eso en café, me parece, pero supera obviamente el consumo de mate largamente al té y el café. Como decía al principio de la columna, el 90% de los hogares argentinos lo consumen. Hay pocos productos, casi ninguno, que el 90% de los hogares argentinos lo consuman. Somos, Argentina, el principal consumidor mundial. No sé si per cápita, porque ahí están los uruguayos, pero a nivel general, el principal consumidor mundial y, por supuesto, también el mayor productor y exportador de yerba. Domina Argentina el 60% del mercado mundial de mate. Claro que en muchísimos países no se toma mate, ¿no? Y hay 200 marcas de mate, 200 marcas de mate, lo que es una variedad enorme, pero no vamos a dar la marca, una sola concentra el 30% del mercado. Ha quedado muy arraigado, es muy parte de la cultura argentina el mate, y como siempre pasa, se puede decir todo lo mal que produce, pero hubo médicos que dijeron que las propiedades del mate son antioxidante, diurético, inhibidor del apetito, estimulante, energizante. Hay bibliotecas para todo, Mario. Pero bueno, feliz día del mate.
Exactamente, varias cuestiones. Primero, que el mate es energizante, que el mate espabila, como está. Eso está, me parece que está fuera de la conversación, digamos. O sea, aparte, gusta. Y aparte hay algo que vos contaste, que uno no puede empecemos por el final cercano, que es impresionante. Yo no soy matero, ¿no? Que vivo rodeado de, como casi cualquier argentino, pero siempre me incomodó el discurso ese sanitarista, medio, ¿no? Ese plomazo de que feo acostumbre. Le digo, lo más lindo del mate es precisamente que circule, que circule de mano en mano, ¿no es cierto? Que vos, bueno, cuánto se ha dicho de esto, cuánto se ha escrito, el lenguaje, vos lo entregás, lo das, todos toman, ¿no? Así se va realizando, uno se va. Hay que saber cebar, digo, es notable. Lo que ha causado la pandemia, que es una de las cuestiones, es una de las facetas, uno podría decir en cierto sentido, relativamente, no digo minúscula, pero bueno, no las más graves, que a mí me impresiona en orden a los cambios de costumbres. Uno piensa, y tal vez nunca más se tome mate, ¿no? Tal vez nunca más se tome mate como se ha tomado mate todo el tiempo y como era una parte importante de la gracia de tomar mate, ¿no? Te sentás, bueno, el temor al... Si antes venía un, cualquiera, podía venir alguien de habla hispana, pero uno imagina un alemán diciendo, ¿cómo toman mate? ¡Qué asquerosos que son! Que sea. Y uno dice, ¡qué plomo este tipo! Que yo no tomo mate, pero ¿qué plomo? ¿Qué es? ¿Qué cosa? No, ¿qué idea sanitarista? No entiende lo que es vivir en comunidad, no entiende lo que es compartir, y qué sé yo. Y ahora resulta que eso se torna no solo verdad, sino una especie de imposición de las circunstancias. Yo, viste, a veces cuando pienso todo lo que nos ha cambiado la vida, inclusive todo lo que no hemos terminado de elaborar o de razonar o de internalizar en función de lo que ha pasado, una de las cuestiones es esta, un hábito hermoso, simpático, lo hablamos recién. Digo, en esta mesa donde estamos nosotros, en general, en cualquier... Digo, si nosotros estamos 5 días por semana, 2 horas, antes acá había mate de las 10 horas, 8 para empezar, ¿no? Había mate, había galletitas, había desorden y un poquito de suciedad, ¿no? Y un gradito de, no digo promiscuidad, porque no, es una palabra exagerada, pero de que estamos todos, yo, viste... Bueno, todo eso... Y todo eso, también me atrevo a decirlo, estaba bueno.
¿No? Sí, me acuerdo que al que tomaba sol y no convidaba le decían, toma soli. Y yo he dado clases en la facultad donde de repente un alumno decía, quiero un mate, profe, y yo tomaba el mate, o sea, ni quién era, y seguía hablando la clase. Todas esas cosas, es verdad, ahora son mucho más difíciles.
Claro, y es por, y varias cuestiones uno podría pensar, y eso le puede preguntar a los oyentes, entre nosotros, ¿cuántos temas musicales con el mate? Empezando, yo pienso, estamos escuchamos uno canónico, vamos a escuchar otro. Está el de Palito Ortega, que te pasa acá, era el Palito.
Y tomando mate con amor.
¿También? Tomando mate con amor, cebando mate con amor.
Hay
fuego en mi corazón. Ahí está. Y yo acaricio tus primaveras, que en la cama se quedó, me parece que dice. Me puedo equivocar, porque como no tomo mate, la memoria me traiciona. Gran exportadora a la Argentina y algunos países donde se toma mate son países de Medio Oriente, Siria en particular. Se toma de modo un poco distinto, pero se toma muchísimo. El resto, mayormente, es por acá, ¿no? Es por acá. ¿Y con qué nos vamos, Sergio?
No tengo la menor idea. ¿Con qué nos vamos?
Con el mate lavado de Rafael Amor.
Volvamos con eso.
Fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y allá al lado pa' que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año. la radio pública. Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Los puntos para entrar en las copas internacionales también se juegan como finales. Y vos los vivís con Relatores, Pasión Nacional. Hoy, desde las 19, Boca Newell's. Con el relato de Matías Canillán y los comentarios de Viviana Vila y Santiago Lucía. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol se siente por la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Lila Downs cantaba este clásico, Cariñito.
Buenas tardes. En épocas convulsionadas en los 60 en Estados Unidos, donde se luchaba nada más y nada menos que por los derechos civiles de los negros, Malcolm X dijo: no le crean a las grandes cadenas de comunicación, porque si le creen, invariablemente se van a poner del lado del opresor. Se trata un poco de eso, ¿no, Mario querido? Bueno, hay que seguir adelante con las fake news y con lo que sea. Gracias.
Nos escribe Manuela desde Campana. Buenas tardes, gente de a pie. Con ustedes, como lo hago a diario, aquí escuchando, siempre muy claros, periodismo veraz e independiente, gracias, son muy poquitos en estos tiempos. Pido para el jueves la ranchera Mate Amargo por Feliciano Brunelli, ya que hoy es el día del mate, dice Manuela de Campana.
Hola, José María de Lavallol, quería comentar que San Martín incorpora el mate por las propiedades de la yerba mate, y una de las vituallas que llevan el cruce de los Andes, justamente, es yerba mate.
Dice Gustavo del Bolsón, hoy Mario está exultante y gracioso, me gusta así, y agrega, desde la última operación de Cristina, una conocida mía me dijo, Cristina se hizo arreglos en la cara y en el cuerpo, lo había difundido una enfermera que la atendió, me quedé callado, no puedo creer que algunos les crean. Abrazo, Gustavo del Bolsón.
¡Qué grande, Nacional! ¡Qué grande el día del mate! Hay un tema que lo cantaba Leo Dan, no sé si ustedes lo llegan a tener, que hablaba todo del mate. Tomo mate a la mañana, mate al mediodía, mate a la tarde, mate todo el día. Estaba re bueno, no sé si lo tienen. Gracias, soy Guille de General Rodríguez.
Cuando yo te vi me volví loco de remate. Y hasta el día de hoy no sé qué hacer para conquistarte. Solo tengo amor y mucho amor para brindarte. En comer ni pienses, solo te puedo dar mate. Mate a la mañana, mate al mediodía. Y a la noche mate, mate todo el día.
No quiero queremos pasarte, desmentir que haya padecido Surmenage el autor de la letra de este tema, sí. Pero es, bueno, es entradora, es pegadiza. Uno podría decir, no, voy a decir algo, no es de los temas de Leo Dan que uno, el suscripto, recuerda un montón. O sea, y que Leo Dan ha hecho temas que han sido hit, que se han cantado, que han llegado al rango ese precioso de ser música de cancha, que es, el digamos, una especie de consagración popular, ¿no es cierto?, de la música. Y la verdad que no lo tenía. El que recordaba yo, que se llama Cebando Mate, que tuvo su momento, estaba bastante bien lo que yo recordaba, lo que me tranquiliza un poco, porque yo decía, Cebando Mate con amor hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la cama se quedó. Y en realidad, los dos primeros versos están perfectos y el tercero es acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Tampoco me pidan el tecnicismo de explicar qué significan estos versos, que son un barroco complejo. No, son barroco complejo. Era una época en que la música popular aspiraba a un tono culterano que ahora hemos perdido.
Es cierto. Una cerveza voy a tomar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie, por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Luciana Ballarino. En el control central de Radio Nacional Fabio Martínez y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fossati. Bueno, tenemos un tangazo criollo que no es un tangazo, es una zamba. O sea, ya empezamos mal. Pero, el que va a cantar esta zamba es como decir el tango mismo. Ayer escuchamos a Nelly Omar y estaba pensando, vamos a terminar diciendo que las cantoras y los cantores criollos son peronistas o tienen que ser peronistas. Bueno, puede ser, vamos a ver si podemos demostrar lo contrario, pero por ahora Hugo del Carril es el artista que vamos a escuchar hoy. Justo hoy se cumple un aniversario de su nacimiento, nacía un 30 de noviembre de 1912. También nos podría haber entrado para la semana pasada porque su nombre era Piero Bruno Hugo Fontana Bertani, hijo de italianos, claramente, claro. ¿No? Polacos no eran los padres. Padres que lo abandonaron, un delirio, ¿no? Estaba repasando su biografía. Cuando los padres se separan, lo abandonan. Él tenía 2 años y lo dejan al cuidado de sus padrinos, que eran franceses, y se lo llevaron a vivir a Francia. Volvió a los 16 años junto a estos padrinos y mucho tiempo después contó que, si bien cuidó a sus padres hasta que murieron, porque era una cuestión que él creía que le correspondía por ética, nunca los perdonó, y lo bien que hizo Hugo del Carril. Cantó desde muy chico, más o menos desde que vino a la Argentina, en radio, tuvo un montón de otros seudónimos, pero finalmente quedó este de Hugo del Carril. Y en el año 1939 interpretó a Gardel en la película La vida de Carlos Gardel, película biográfica. Y ahí se hizo como la comparación, ¿no? Este es el nuevo Gardel. Bueno, de Gardel emanan hasta ahora los cantores y cantoras que hemos escuchado. A Nelly Omar, que le decían esa cosa horrible que es la Gardel con polleras y que había conocido a Gardel cuando era chica. Y Hugo del Carril, que fue pensado o vendido marketineramente como el sucesor de Carlos Gardel. Actor, director de cine. Hace poco Sergio hizo una entrevista sobre el Hugo del Carril, cineasta, un gran cineasta. La versión que vamos a escuchar de la Zamba de la Toldería sale de una película. La película es del año 62, se llama La Calecita, y ahí aparecen los cantores de Quillahuasi cantando una versión de la Zamba de la Toldería, donde hasta hay un pifie en la letra, que ustedes van a notar rápidamente, pero es una belleza. No sé por qué no la volvieron a grabar, no tendrían celuloide, no sé. Vaya uno a saber, pero esta versión es hermosa, y aquí aparece Hugo del Carril, casi un sinónimo del tango argentino, del tango clásico, haciendo una zamba.
Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones.
Todo traigo esta samba con un redondo de varones.
El todo traigo esta samba con un redondo de varones.
Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada.
De lanza de boleadores y de mujeres.
Traigo esta samba,
sonoridad de clarines.
Por eso tiene samba, sonoridad de clarines. De los varones, ardor de la correría,
tostada de amores indios, cobiza en la tierra mía,
tostada de amores indios, cobiza en la tierra mía,
pisada de distancias de largo tiempo sufrido.
Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido.
Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido.
Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines.
Por eso mi samba tiene
sonoridad de clarín.
Por eso mi samba tiene sonoridad de clarín.
Los cantores de Quillahuasi, integrados en ese año 62 por Oscar Valles, Roberto Palmer, Ramón Núñez y Fernando Portal, haciendo la samba de la toldería de Buenaventura Luna, Fernando Portal y Oscar Núñez para el cine argentino.
Oscar Valles admirado como sí. por muchos, pero también por nuestro Beto Solá, que alguna columna nos hizo sobre Oscar Valles, por ahí habría que rebuscar. En cualquier caso, gran autor, gran intérprete, ¿no?
Porteño. Era porteño y escribió mucha música folclórica, escribió algunas cosas tangueras también, pero era porteño criado como cantor en los estudios de Palermo. Así que más porteño no se consigue.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de Mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Noviembre. Mes 11. Todo el año. La radio pública.
Gente de a pie.
Mariana Enríquez, es el tiempo de tu columna, si sí, te veo.
Sí, hoy les quería contar las dos cosas, contar y recomendar dos libros. Primero les digo el nombre de los libros y las editoriales, si pueden anoten, y si no, igual va a estar ahí en el Twitter. Uno se llama Mujeres Letales, lo editó Edasa, que es una editorial nuestra. El otro es un libro importado, pero que se consigue, que se llama Reinas del Abismo, de Impedimenta. Los nombres son, los títulos, digamos, ¿no? Son como muy bombásticos y qué sé yo, y está un poco bien porque respeta de alguna manera el código en el que se escribió esta ficción. Pero lo interesante de esta ficción es que ambos libros son libros monstruosamente largos. El de Edasa tiene 680 páginas, uh-huh, y el importado que les decía de Impedimenta tiene casi 400. Ambos son recopilaciones que recuperan a escritoras, en su mayoría del siglo XIX, algunas también del siglo XX, pero principios, que escribieron en gótico, fantástico, terror, muy popular, y en muchos casos, escritoras olvidadas. Lo que quiero decir es, tenemos a las famosas de siempre, tipo Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Pero también hay otras escritoras que por ahí son famosas, pero que uno no sabía o no tenía tan claro que habían escrito este tipo de ficción. Como por ejemplo Luisa May Alcott, que es la autora de Mujercitas, que aparece con un relato de 1869 increíble, que se llama Perdidos en una pirámide o la maldición de la momia, que se entiende ya de lo que se trata a partir del título, ¿no? Es un libro de esto. Pero lo que es más interesante aún es que la mayoría de estas mujeres, que son mujeres, cuando les nombre algunas van a ver que a lo mejor jamás les sonaron, están invisibilizadas o fueron olvidadas, y yo tenía no solo muchísima producción, sino que no eran mujeres marginales. ¿Con esto qué quiero decir? Eran mujeres que participaban del ambiente literario de la época, eran mujeres que estaban en las publicaciones de la época, que escribían un montón en la época, que ganaban premios. uno dice, bueno, y también hay un montón de escritores varones que fueron olvidados, por supuesto, estamos hablando de ellas ahora, y del rescate que se hace de ellas. Y de lo notable de la libertad que tenían, en cierto sentido, para su producción. Les nombro algunas nada más, por ejemplo. Una de las escritoras que aparecen es una escritora norteamericana que se llama Elizabeth Stuart Phelps, es una escritora, el relato es de 1869, pionera feminista, se había casado con un hombre 17 años menor, o sea, 17 años menor es mucho, chico, o sea, ¿no? 57 libros públicos
también en total. Es mucho.
O sea, 57 es entre ensayos y qué sé yo, y lo más notable de todo es que el cuento que se llama El fantasma de Kentucky es un cuento de mar, marino. Marino, ¿qué quiere decir? Transcurre en un barco con lenguaje de barco. Esto no hacían las mujeres. A ver, sí lo hacían, digamos. Ella lo hacía, que de hoy había muchos más que lo hacían y uno va descubriendo en este tipo de recuperaciones que esto sí pasaba. Pero después es una cosa peculiar, ¿no? Como que se pone a la mujer en un lugar donde tiene que escribir sobre ciertas cosas, que son cosas más predecibles que se espera de ellas, y no que se desate absolutamente, como en este caso, a escribir un cuentito a la Moby Dick en chiquito. Y por supuesto, cuando los hombres escriben sobre guerra o medievales o sobre espías, la mayoría ni son espías, ni fueron a la guerra, ni obviamente no fueron medievales, salvo que estemos ante el caso del Conde de Saint-Germain. Pero quiero decir, había cierta libertad, digamos, que uno nota y que no imagina en primera instancia. Estoy nombrando muchos de los cuentos que aparecen en el libro de Daza. Otra mujer muy interesante es una mujer que se llama Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell es mucho más viejo, bastante más viejo su relato, desde 1853. Ella fue la biógrafa de otra mujer, que era Charlotte Brontë, la autora de Jane Eyre. Fue colaboradora durante más de 10 años en la revista que escribía que sacaba Dickens. Dickens era el tipo que le estimulaba en este tipo de cosas, y escribió algo que también es súper moderno y que ahora digamos, da la impresión de que es algo como que están haciendo las mujeres ahora, ¿no? De autoficción y contar su maternidad. Ella escribió un diario sobre su maternidad y sobre el crecimiento de su hija, con todo lo que uno espera, y cuando uno lo lee parece un diario totalmente contemporáneo. Quiero decir, se queja por ciertas cosas, los dolores, las molestias, que no la ayuden, todo lo que uno se imagina. Y el cuento que se llama La casa solariega Morton es un cuento de fantasmas, pero sobre todo es un cuento de mujeres. Cuando digo de mujeres, digo de generaciones de mujeres, y con los problemas que tenía o las cosas a las que le temía una mujer en esa época. Cuando digo cuentos de mujeres es tener la mujer solterona, que todo el solterona entre comillas, ¿no? Que todo el pueblo la repudia de alguna manera o le tiene miedo. Tenés las hermanas que viven todos juntas, distintas tipologías, la coqueta que todo el mundo se fascina y va, y hay como partes larguísimas acerca de arreglarse y de le da como muchísima importancia y muchísima jerarquía a eso. Y aparecen los miedos, que son miedos no solo a la violencia de los hombres, que es muy evidente, ahora les digo otro que hay en ese sentido, sino a, por ejemplo, en ese momento la mujer no era propietaria. Entonces lo que ocurre, por ejemplo, en este, que es un cuento sobre una casa embrujada, es que alguna de las mujeres que vivieron en esa casa, cuando se separan o el marido las repudia por el motivo que sea, y qué sé yo, quedan en la calle literal. Y además de ser repudiadas por el marido, no pueden tener otra propiedad, no pueden ser dueñas de nada. Ese miedo, que es el miedo a la desposesión, y que era una cosa legal que pasaba, está todo el tiempo en los cuentos. De la misma manera, por ejemplo, hay otro que se llama, en este mismo libro, En la abadía de Crichton, que es de 1871, y tiene un pequeño fragmento de fantasmas, pero sobre todo se trata de lo mismo, de diferentes generaciones de mujeres viviendo en una casa y observando la vida de todas ellas. Es absolutamente fascinante. Muchas de estas mujeres además eran sufragistas. Sufragistas son las mujeres que pelean por el voto femenino, muchas de ellas violentamente. Había dos ramas, ¿no? Había una rama que era la rama más vamos a negociar, y después estaba la rama que te ponía bombas, digamos, ¿no? Hay de las dos acá. algunos clásicos, digamos. Hay un cuento extraordinario que suele estar recopilado, que se llama El empapelado amarillo, de Charles Perkins Gilman, es de 1892. El empapelado amarillo es un cuento muy importante, ¿por qué? Porque es uno de los primeros cuentos históricamente que tematiza la depresión posparto. Es una mujer que tiene un bebé, que después de tener un bebé, no solo no es feliz, sino que brota. Su marido la lleva a una casa solariega, como se le decía en esa época, que es la del empapelado amarillo. En esa habitación la tienen medio como presa, mientras otra persona cuida de su criatura, que ella no tiene muy claro que sea de ella, o no le dan mucha importancia, es un monólogo. Y se enloquece con el empapelado, con las figuras del empapelado y qué sé yo, hasta que llega como a momentos muy críticos de su salud psíquica. Es importantísimo el cuento porque no solo nos hablaban de esos temas, sino que esos temas no tenían nombre. Entonces ella está como describiendo algo que pasa y que era absolutamente tabú, en un momento en que esto no tenía un nombre. Nadie le decía depresión posparto a esto. Era simplemente, qué sé yo, una mujer que se había trastornado. Mm. Y sin embargo, se trata de eso. Es uno de los cuentos más importantes, los mismos que otro, de otra mujer que se llama Edith Wharton. Edith Wharton, el cuento es de 1900. Edith Wharton es una mujer que escribió, ¿se acuerdan? La edad de la inocencia, una de las películas más raras de Martin Scorsese. Bueno, Edith Wharton ganó el Pulitzer por la novela en la que se basa esa película. Pero además escribía cuentos de fantasmas, frenéticamente, tiene varios libros de cuentos de fantasmas. Este es uno, La duquesa Orante, y es un cuento súper sutil sobre manipulación y violencia de un tipo, del duque, digamos, ¿no? Porque se trata de la vida de la duquesa, que está poco ahí, que la vigila permanentemente. O sea, es un cuento también modernísimo sobre violencia psicológica, donde este hombre no tiene que ejercer la violencia física para controlar y para llevar a límites psicológicos a su mujer, entre otras cosas por esto que les decía antes. Si él la abandonaba, ella quedaba totalmente desamparada. Ese miedo, digamos, que es un miedo muy de época, aparece muchísimo en todas estas. Gaskell, hay otro cuento muy famoso de ella, esta mujer que recién les nombré, que se llama la niñera fantasma, una cosa por el estilo. Y de lo que se trata también es de una mujer que queda embarazada, que es repudiada por su familia, cuando digo su familia, digo los hombres de su familia. Y aparece en la nieve muerta, obviamente, de fantasma, con su bebé muerto, y es un cuento que da muchísimo miedo, es un cuento de fantasmas muy clásico, pero lo que pasó es lo que importa. O sea, lo que pasó es que le echaron de la casa por ser una madre soltera, y cuando se estaba escapando o tratando de buscar algún refugio fuera de la casa, muere en una ventisca y vuelve todo el tiempo a contar su historia. Es muy interesante, digamos, que empiecen a recuperarse los cuentos de estas mujeres, porque no son solamente muy buenos la mayoría y eficientes cuentos de fantasmas, sino que vemos esto, ¿no? Y no solo vemos esto, sino vemos mujeres que tenían editoriales. Hay una que no me acuerdo el nombre ahora, pero que es bárbara, es una egiptóloga, una mujer que sigue Egipto con los tipos a meterse adentro de pirámides y de tumbas, y que después recopilaba cosas y contribuía a la Enciclopedia Británica, y que está totalmente borrada, y que escribió tres o cuatro cuentos también, qué sé yo, pero quiero decir, era una mujer que se dedicaba a eso, que trabajaba en museos, que estaba así como totalmente metida en esas cuestiones, y que destruyen por completo la idea de la mujer del siglo XIX en su casa y esperando quién sabe qué cosa. Esto pasa también en el otro, no me quiero extender mucho, en el otro, en Reinas del Abismo, por ejemplo, pero miren esta historia por decirles una sola, una mujer totalmente desconocida. Se llamaba Lady Eleanor Smith, era una mujer que creía que había heredado sangre gitana, tipo Sandro, ¿no? Pero no era, no importa. Pero ella se le había metido eso en la cabeza, era como totalmente por asociación. Se quedó fascinada con la vida del circo y fue la primera presidenta de la Asociación de Aficionados del Circo en 1934, ¿no? Este tipo, o sea, son escritoras, pero además son mujeres involucradas con la comunidad, literaria, con la política, en muchísimos casos, y que hablan permanentemente de la condición de la mujer, pero no necesariamente de la condición de la mujer desde el realismo y del testimonio y qué sé yo, sino pensándolo un poco más. Muchas mujeres, muchas feministas, muchas mujeres lesbianas, etc. Muchas divorciadas, creo que era una cosa bastante loca. Y en fin, estos dos libros entonces que aparecieron son parte, digamos, de un rescate de todas estas mujeres que, insisto, lo que es más interesante para mí, sobre todo, es que no es solamente un rescate histórico, que eso por supuesto es muy válido, ¿no?, que sea un rescate histórico, sino que es un rescate literario de calidad. Son escritoras buenas. Uno lee los cuentos de ellos y lee los cuentos de los hombres que sacando, qué sé yo, a Dickens, o a tipos geniales, quiero decir, pero que escribían en esa misma época y tienen exactamente la misma calidad. Y lo que es notable es que ellas, dentro de ese lugar que se les había dejado literariamente, que era un lugar de lo menor, de lo popular, recordemos siempre además que lo popular, por más que le guste a todo el mundo, siempre termina siendo un género menor por eso mismo, ¿no? O sea, porque lo elitista es lo que es prestigioso, y lo popular es lo que es despreciado. Estas mujeres con ese espacio hicieron mucho, diría yo, mucho más de lo... De lo que se les permitía. En fin, búsquenlas a los dos libros, Reinas del Abismo, que es el importado, este va a salir más caro, y les recomiendo fervientemente Mujeres Letales, son 800, hay que bancarse 800 páginas, ¿no?, de las señoras, pero están todos los cuentos muy, muy bien, de Daza, que es una edición local, y esperemos que salgan más, porque hay muchísimo para rescatar de... Uno piensa al principio, cuando las empieza a leer, bueno, eran excéntricas, eran extravagantes. Bueno, eran un montón, así que extravagantes había muchas entonces.
Mariana Enríquez, gracias. Adiós.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Un cielo que parece distante, y la verdad como un ser errante, y una canción que parece mirarte. Alrededor el mundo que late, y en tu interior todo se deshace, y la razón que parece quebrarse. ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? ¿Quién pudiera decirte que si no está, no existe? No. La terquedad vino a visitarte y se llevó todo por delante. Si fuera cierto, todo se armaría. Ay, desconociendo todas las señales, como postales de un país distante. Y el sueño aquel que quiere sujetarte. Ay, ¿y dónde está tu amor?
Laura Ross sonando en Gente de a Pie con Los Lobos. Abrazarte.
abrazarte, quien pudiera quitarte tu dolor, quien pudiera decirte que si no está no existe, no.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Sergio Wisniewski tiene un reportaje sobre un personaje notable de la historia argentina. Por ahí ya hay argentinos que empiezan a no recordarlo, pero vale la pena.
Exactamente, le vamos a pedir que nos lo recuerde la licenciada en ciencia política Marina Farinetti, doctora en ciencias sociales, tiene un currículum hermoso, profesora investigadora en la UNSAM, vicedirectora del Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas. En fin, Marina Farinetti, que ha escrito el libro La trama del juarismo, patrimonialismo y democracia en la política provincial argentina. Hola Marina, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por interesarse por el libro.
Bien, te vamos a pedir como primera pregunta, como introducción al tema, que nos cuentes un poco, muy sintéticamente, ¿qué fue el juarismo?
¿Qué fue el juarismo? Bueno, fue una versión del peronismo provincial, propio de la provincia de Santiago del Estero. Se refiere al liderazgo de Carlos Juárez, que fue gobernador por primera vez en el primer peronismo, en 1948, y luego volvió a ser gobernador en 1973, y finalmente en 1983 regresó de su exilio en Madrid durante la dictadura. Se presentó a las elecciones y ganó en 1983. Gobernaron otros gobernadores, pero de su grupo juarista. Y en 1995 volvió a ser gobernador hasta, si lo unimos con el gobierno de su esposa, en 2002. Llega al juarismo hasta 2004.
O sea, un caso casi único de cantidad de veces que fue electo en todas ellas de manera constitucional como gobernador.
Todas ellas de manera constitucional. Y en el medio, en 1993, todo el mundo recordará, en 1993 un estallido social muy violento, en el cual se incendió la casa de gobierno, la legislatura y las casas de Juárez y de otros políticos de la provincia. En ese momento Juárez no era gobernador, pero de todas maneras la manifestación fue contra la clase política santiagueña. Y ese fue una de las grandes protestas que hubo en los años 90 contra las políticas de ajuste en las provincias.
Me interesa muchísimo tu puerta de entrada al tema del juarismo, porque vos en realidad lo que querías investigar era justamente el santiaguinegazo, ¿no?
Así es, así es. Yo fui a la provincia a investigar el santiagueñazo. En su momento me impactó muchísimo. Por el tipo de acción colectiva, por la beligerancia popular. Y bueno, cuando hice las entrevistas en Santiago del Estero, todo el mundo me hablaba del juarismo, ¿no? El juarismo es algo así como un concepto, como dice Clifford Geertz, el gran antropólogo norteamericano, de experiencia próxima. O sea, todo el mundo se entiende cuando habla del juarismo, y sin embargo a mí me hacía ruido, porque justamente en 1993 no era Juárez el gobernador, pero bueno, él le habían incendiado la casa. Cuando yo fui a hacer la investigación en 1999, ya era este periodo de restauración, Entonces había una memoria de la revuelta de 1993 y a su vez una disonancia cognitiva que generaba, incluso los propios santiagueños, que decían que no había sido contra el juarismo, dado que el pueblo mismo lo había vuelto a elegir después del periodo de la intervención federal que hubo después del estallido social, en la cual se propuso terminar con el juarismo, pero el juarismo resurge en las primeras elecciones que fueron en 1995. Entonces es un objeto de estudio muy, muy complejo que se transformó para mí en estudio sobre el régimen político provincial y sobre la historia política de Santiago del Estero como tal, y especialmente teniendo en cuenta esta combinación, ¿no?, de un régimen democrático, pero todo el mundo me hablaba de un régimen autoritario, ¿no? Entonces, yo a partir de la sociología política y incorporando una serie de herramientas para estudiar las relaciones de dominación, digamos, llegué a la conclusión de que era un régimen político que denomino patrimonial democrático. Patrimonial me viene del sociólogo Max Weber, ¿no?, que habla del patrimonialismo, como aquella trama de relaciones políticas que son personalizadas, basadas en relaciones de lealtad y sumisión, o sea, relaciones personalizadas, me he interesado mucho en cómo había sido posible, ¿no?, la configuración de un régimen político de esta manera. Por eso el título del libro, que es La trama del juarismo, ¿no? Y bueno, esta combinación me parece muy interesante y viene también a recordarnos lo que sucede en las democracias representativas en general, que las figuras de liderazgo y las relaciones que los ciudadanos establecen con sus gobernantes justamente son relaciones y que tienen un componente de personalización. Esto lo puedo decir como algo general y más bien conceptual, ¿no? Porque se trata de un libro que estudia la política en Santiago del Estero, pero también, digamos, se trata de una teorización, ¿no?, acerca de las variedades de situaciones en la democracia argentina, ¿no?, desde 1983.
Estamos hablando con Marina Farinetti, autora del libro La trama del juarismo. Te hago un desafío, Marina, que es explicar en forma sintética, para gente que no está muy, muy empapada del tema de Santiago del Estero, cómo es que Carlos Juárez lograba ese enorme poder de representación, de que prácticamente cada vez que se presentaba a elecciones, ganaba. ¿Podés por ahí traducirlo en anécdotas o en hechos puntuales que él haya llevado adelante?
Bueno, anécdotas, sí, siempre hay muchas. Hay otra palabra que genera, digamos, ese entendimiento automático, que es la palabra caudillo, ¿no? Muchas personas coinciden en llamarlo un caudillo, ¿no? Yo también, y también me he interesado mucho por estas figuras que nombramos con caudillo. Y es Carlos Juárez, en este sentido, aquella figura de liderazgo que no puede cambiar, que se presenta como irreemplazable. Sin embargo, centraliza un juego político de altísima fluidez y de múltiples liderazgos en competencia. Entonces, diría que había en Santiago del Estero todo un imaginario acerca de el poder limitado, omnipresente de Juárez, ¿no? Entonces, este imaginario de un poder ilimitado, estas ideas engendraban también una cantidad de anécdotas que uno no sabe si fueron verdaderas o no.
Por ejemplo,
se decía que los ladrillos de las casas construidas por el Estado en la época de Juárez tenían la inscripción Juárez, o sea, cada ladrillo. Bueno, yo primeramente me interesé por este asunto y bueno, y quería como comprobar si era verdad o no, y realmente me parecía prácticamente increíble, ¿no? Como semejante simbolismo de como de un poder así intersticial que estaba en cada ladrillo, en cada de una casa, ¿no? Me llamó mucho la atención. Bueno, una vez un colega me dijo, bueno, yo tengo una foto. Y yo tengo una foto de esto, de este ladrillo que dice Juárez. Y luego un amigo santiagueño me dijo, bueno, yo tengo un ladrillo para darte. Entonces es muy, muy impresionante ese tipo de anécdotas, ¿no? Que dan cuenta de... dan cuenta, ¿no?, que como que representan un poder que tiene una agudeza personal y además que puede haber persecuciones y ese tipo de cosas, ¿no?, sobre un poder así limitado que puede enterarse de cualquier cosa y puede intervenir ante cualquier situación.
Marina Farinetti, Mario Weinfeld te saluda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto.
Yo recuerdo de muchas historias o anécdotas que se contaron de Carlos Juárez, una que me contó una persona que estuvo exiliada, y que estuvo exiliada, que lo conocía, que ciertamente una exiliada de la izquierda peronista que venía, no digo de sus antípodas, pero digamos de una buena distancia, pero contó una anécdota que no sé, yo la anécdota la creo, no sé si vos la has conocido, te la cuento, y que si no es real es verosímil, que es... que Juárez se había llevado al exilio o documentación o padrones, estamos hablando, por cierto, hace muchísimos años, no había informática, no había nada, y tenía la fecha de los cumpleaños de los santiagueños, y que les escribía cartas para su cumpleaños, o sea, el gobernador desde el exilio le mandaba una carta felicitándolo. Uno imagina esa situación, que es propia de García Márquez, si vos querés...
Sí, sí, sí.
E imagina, bueno, lo que le puede causar al ciudadano eso, ¿no?
Claro, es verosímil, por supuesto que la había escuchado,
claro.
es totalmente verosímil. También hay otra anécdota muy, muy interesante, que es que Juárez importó, tenía un container lleno de relojes, entonces en sus recorridas él llevaba puesto un reloj y lo regalaba a cada uno, ¿no? O sea, imagínate el grado de vínculo, ¿no? Que intentaba establecer, digamos, con las personas. Así que no me cabe ninguna duda que pudiera mandar carta para los cumpleaños. O sea, estamos hablando de la construcción de un poder personalizado, popular, porque Juárez recorría la provincia y era además era accesible, la accesibilidad, o sea, cualquiera podía ir a hablar con él en la casa de gobierno o donde sea. Y bueno, hay otras también, muchas otras anécdotas por supuesto que recordaba nombres. Lo increíble es que estas anécdotas a veces uno las escucha, pero a propósito de otras, personas, o sea, de otros líderes que tienen esta característica de ser caudillos.
Recomendamos entonces La trama del juarismo, patrimonialismo y democracia en la política provincial argentina, de la licenciada en Ciencia Política, Marina Farinetti, a la que le estamos agradeciendo su participación acá en Gente de a Pie. Muchas gracias, Marina.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, eso.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Bueno, hablando de mate, hay que decir que, bueno, que hay gente que prefiere el mate cocido, una costumbre que se está perdiendo, y no, que no tiene bombilla, toma mate cocido, que es muy buena también. Pero si es posible, le pediría un tema, no soy de aquí ni soy de allá, interpretado por, bueno, no me acuerdo el nombre de este momento, pero bueno, si es posible para el jueves. Muchas gracias, José Ingenio.
¿De quién es?
Facundo Cabral.
Claro. Sí. Claro que sí. Vos sabés, Sergio, recuerdo. Tengo un container pequeño de recuerdos históricos preperiodísticos. ¿Viste? Las cosas que uno le tocaron ver porque te tocaron, porque. Por una de esas vueltas de la vida, no importa cuál. En la campaña de Italo Luder, alguna cosa cercana tuve, porque tenías amigos, las cosas pasan en la vida, ¿viste? Tenía conocidos que ellos eran cercanos, ese candidato horrible, a quien yo no apreciaba aparte, ¿no? Es decir, yo quería que fuera candidato a presidente Antonio Cafiero, vamos, que en ese momento había formado una agrupación que se llamaba Muso, y que estaban todos los amigos, ¿viste? Estaban todos, o sea, imagínate el momento de regreso de la democracia, ¿no? O sea, con gente muy surtida, digo yo, digamos, bueno, había vivido acá, no había estado perseguido, había vivido mi vida con cuidado, ponele, qué sé yo, y a la vez habíamos dejado de vernos con una cantidad de gente, había compañeros que habían perdido la vida, había compañeros que habían desaparecido, había compañeros que se habían exiliado, y había mucha gente que no nos volvíamos a ver. por cuidado, porque no te reunías, porque el grupo no daba y qué sé yo. Y esa agrupación era el lugar de todo. Ítalo Luder era el candidato de la Parachic, del peronismo, de Lorenzo, de, ¿no? Ese tipo tan presentable, una figura paupérrima, digamos, que yo que estaba convencido que iba a ganar, como más o menos al principio medianamente estamos todos y hasta los radicales. Y recuerdo una anécdota preciosa de que Luder había planeado una campaña muy organizadita, muy prolija, en la cual él iba recorriendo las provincias, qué sé yo, y lo recibían las figuras relevantes, los candidatos a gobernador. Uh-huh. Y entonces los actos se organizaban. Y el equipo de Luder había organizado todo con lo que ahora es una idea medianamente moderna para el momento, para el año 83, pero era algo. El candidato intendente de la ciudad hablaba, ponele, ¿no? Un poquito, unos minutos, 5. Los números que digo son arbitrarios, pero la idea no. El candidato intendente hablaba 5, de temas locales, municipales. El candidato a gobernador hablaba 15, de temas provinciales. Y el candidato a presidente, que era Luder, cerraba hablando 30 minutos. Iba a empezar, lo estoy diciendo en memoria, no la quise comprometer a Farinetti en el recuerdo, porque recuerdo menos, pero está en un libro, creo, que se llama El peronismo de la derrota. Iba a ir primero a la provincia en la que hubiera más afiliados. Luder descontaba que iba a ser la provincia de Buenos Aires, una estupidez. Bueno, una obviedad, que si no una estúpida cosa, un tema de tamaño, la provincia de Buenos Aires tiene tantos habitantes, ¿dónde había? No. Fue Santiago del Estero, porque Juárez, que era candidato, los afilió a todos. O sea, afilió a todos los santiagueños, los que estaban afiliados muertos, que también se pueden afiliar si tienen voluntad política, qué sé yo. Cuestión que la provincia que tuvo más afiliados fue Santiago y empezó. Y entonces habló el candidato intendente, habló 10 minutos, y Juárez empezó a hablar. Empezó a hablar y en lugar de hablar 15 minutos, habló cualquier tiempo, se largó un diluvio y no me acuerdo si Luder no pudo hablar o debió hablar 2 minutos para no empaparse el traje, que a Luder le importaba mucho. Pero en fin, son historias. De cualquier modo Juárez ganó, ahí, de cualquier modo Juárez ganó y sacó muchos, muchos votos. Oído lo cual, Sergio, te agradezco la presencia acá. No trajiste un mate.
Pero traje mi mate, que el que tengo arriba de los hombros.
Es cierto, que vale más que muchos, muchos mates lavados, por lo menos. Y nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 3 a 5. Siempre nos despedimos con música, no hay motivos para hacer excepción hoy, Mariana Posada.
Escuchando a Triángula, nos vamos, y su tema, Hermana.
Oh, que te cante. Debes ir tras tu ilusión, siempre que te sientas fuerte, marcará tu corazón.
Un aire de cercanía y el disco de Gilberto Gil, el pulso de esta melodía, la vida toda en armonía.
Fuerte, notaré que la verdad